mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Es la 1:20. Esto es Mediodía en COPE Ourense. En este día triste, día de conmoción, día de dolor, día de tragedia, la que se vivió hace 24 horas en el Instituto Julio Prieto Nespereira, cuando a un joven de 15 años se le cayó un muro encima. Estaba en los vestuarios del polideportivo, acabando su clase de educación física. Y fue la única víctima mortal de esta tragedia. Se le cayó encima un muro de 1.400 kilos. Siguiendo todo esto en el instituto, ayer por la tarde y esta mañana está nuestra compañera Amelia González, que por lo que sabemos ya ha llegado el consejero de Educación. Amelia, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes. Pues sí, el consejero de Educación, Román Rodríguez, se está reunido en estos instantes con miembros del claustro y del equipo directivo del Instituto Julio Prieto Nespereira, donde ayer, como decías, falleció Manuel, un alumno al que le cayó encima un muro del vestuario del polideportivo del centro donde se estaba cambiando después de la clase de educación física. Manuel tenía 15 años, estudiaba tercero de la ESO. Otro de sus compañeros, Diego, resultó herido en una pierna y en un pie también por la caída de ese muro. Hoy los alumnos del centro han tenido clase, pero no han sido una jornada como las habituales, como es de comprender. Han protagonizado un minuto de silencio esta mañana, un minuto de silencio al que ha asistido el delegado de la Xunta, que quiso acompañar a alumnos, a profesores, en recuerdo del alumno fallecido. Dijo a su salida a los medios informativos que sobre las instalaciones del vestuario, que son del año 2001, que no constaba ningún tipo de deficiencia, que hoy los arquitectos han comprobado que la apariencia del tabique del vestuario de al lado, del vestuario femenino, no presenta ningún problema y que las causas de la caída del muro se están investigando judicialmente. Os decía que hoy no ha sido un día normal de clases. Hay un grupo de psicólogos que se está encargando de asesorar a los profesores de cómo gestionar precisamente esta situación en este momento tan difícil. Están adaptándose en la medida de lo posible estas clases de hoy, también las de mañana, de forma de que no se interrumpan y se permita a los alumnos y a los compañeros de Manuel que puedan hacer un homenaje y preparar la despedida con algún tipo de acto que quieran hacer. Los psicólogos están sobre todo apoyando a la clase del alumno fallecido para que los compañeros expresen sus emociones sobre el momento que vivieron y gestionar también así de esta forma el proceso de duelo. Van a estar a disposición de alumnos, de profesores, de toda la comunidad educativa durante 48, 72 horas y si fuera necesario después de ese tiempo también una ayuda psicológica a las familias, pues se les prestará ayuda a través del servicio psicológico del 112.
Bueno, pues es la última hora, tendremos líneas abiertas sobre cualquier novedad. Gracias, Amelia.
Buenas tardes.
Buenas tardes. La 1:23, nuestra compañera Amelia González, ayer toda la tarde, esta mañana, y tendremos líneas abiertas para cualquier novedad. Ahora mismo el consejero de Educación reunido con la comunidad educativa en un tema tremendo, una gran tragedia. Esta mañana, minuto de silencio en la Plaza Mayor de Ourense. Allí estaban todos los representantes políticos de la Corporación Municipal, delegado territorial de la Xunta, representantes del gobierno autonómico, y estaban estudiantes, alumnos, compañeros de Manuel. Tras el minuto de silencio, esto era el sonido que se escuchaba en la Plaza Mayor de Ourense. Hablamos con Sofía Santos. Sofía Santos es la representante de los padres en el Consejo Escolar y mostraba su emoción en los micrófonos de la cadena COPE.
Que deseamos la pronta recuperación del herido y que los niños tengan una buena atención tanto psicológica como emocional y superar en la medida de lo posible este trágico accidente que nos tiene a todos conmocionados.
Regresaron los chicos hoy a las aulas con ese dolor de ver el pupitre vacío de Manuel. Y nos contaba Sofía cómo estaban llevándolo los alumnos.
Solo te digo que los niños lo están gestionando bastante bien, que estuvo la unidad de psicólogos de catástrofes con ellos y que vendrán las veces que hagan falta para hablar con ellos y ya veis cómo están porque estuvieron aquí y ellos lo van gestionando bastante a su manera.
Después del minuto de silencio, el alcalde orense Gonzalo Jácome hablaba con los alumnos. Escuchen lo que nos contaba Gonzalo Jácome de la charla que mantuvo con los compañeros de Manuel.
Ahí este minuto de existencia, donde además vinieron los rapaces del instituto, los propios rapaces de la clase, contáronme precisamente además cómo fue el suceso, que no lo sabía con todos esos detalles, contáronme cómo algún escaparon y contáronme incluso como un acto de rapaz, que realmente fue como, que no lo sabía, que fue como un acto reflexo y a veces un acto de heroísmo, porque el rapaz que morreu, decíamos rapaces, que intentó coller o muro. Cuando se vio encima, el rapaz, que además era de más envergadura, que intentó él frenar o muro. Que obviamente un muro de 2.000 kilos, poido con él y acabó la vida.
Acaba de terminar ahora mismo también el minuto de silencio que se rindió en la Diputación de Ourense en homenaje, en recuerdo a este joven de 15 años que falleció en el Instituto Julio Prieto Nes Pereira. Tenemos todas las líneas abiertas, Amelia está en el instituto, hemos contado lo más significativo de esta tragedia que ocurrió esta mañana. Vamos a hablar de otros asuntos y en este momento vamos a hablar de Linorde y de Xantar. Xantar, que se va a desarrollar del próximo 9 al 13 de noviembre en Expo Ourense. Xantar, además, que se presentó esta semana en la Casa de Galicia de Madrid. Es el primer Xantar que tenemos con AVE, con tren de alta velocidad. Bueno, pues vamos a hablar de Xantar, de esa propuesta que es la Feria Internacional de Turismo Gastronómico, la única que hay en todo el territorio nacional. Emma González, gerente de Linorde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo es Xantar y qué supone para la provincia de Ourense esta única feria internacional de turismo gastronómico de España?
Bueno, pues Xantar, hay que recordar que llega, pues cumple años, 20 años, y es la única feria con declaración de internacionalidad acreditada en toda España, especializada en turismo gastronómico. En los últimos años hemos visto como todos los destinos han puesto en valor en España el turismo gastronómico, pero bueno, en Ourense hemos sido pioneros y con orgullo pues hoy podemos celebrar además este tipo de eventos con la llegada de la alta velocidad, lo cual todavía es un valor añadido.
Claro, eso iba a decir, es el primer, por eso se ha presentado también la Casa de Galicia de Madrid, porque es el primer Xantar que se va a celebrar con AVE, ¿no? A 2 horas y cuarto de Madrid. Eso es un impulso muy importante.
Pues así es. Y cómo no, pues Linorde, el Instituto de Ensalmo de Desarrollo Económico, pues sigue estando presente en este salón internacional con el objetivo de, a través de un restaurante, poner en valor los productos locales de nuestro territorio, esos productos de calidad, y que este año pues estamos tematizando con el Camino de Santiago, la gastronomía de los Caminos de Santiago, puesto que nos encontramos pues en el segundo año, finalizando ya el segundo año de este bienio xacobeo.
¿Y cómo va a ser el menú de este año?
Bueno, yo creo que como el chef Carlos Parra, especialista en gastronomía de interior, va a intervenir, pues sí, él puede encargarse de presentar el menú, pero pues sobre todo es un menú pensado en poner en valor esos productos locales, productos con denominación de origen o vinculados a algunas de nuestras fiestas de interés turístico, y productos que nos encontramos en el camino, como por supuesto pues pueden ser nuestras carnes, estamos hablando de una gastronomía de interior, también son productos de temporada, pensando en siempre en la estación de otoño, que ahora nos encontramos en la que pues las setas, la castaña, que tiene indicación geográfica protegida y que la sede precisamente está en el Linorde, los productos de como el pan de cea, los vinos asociados a las denominaciones de origen por las que pasa el camino. Tenemos 2 itinerarios jacobeos oficiales en la provincia de Ourense, Vía de la Plata y Camino del Invierno, y ahí nos encontramos pues los vinos tanto de Monterrey, vinos del Ribeiro y los de Valdeorras, y también la Ribeira Sacra cuenta con Camino de Invierno en este caso. Y precisamente contamos con la cooperación, es una institucional entre Inorde y empresas de referencia de nuestra provincia, como son Coren y Cuevas, que una vez más pues están apoyando este proyecto de participación infantil.
Pues está con nosotros Marta Cid, que es la directora de comunicación y marketing del grupo Cuevas. Marta Cid, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juan. ¿Qué tal?
¿Qué supone para el grupo Cuevas participar también en esta sinergia con el Inorde?
Bueno, a ver, nosotros la verdad es que estamos especialmente agradecidos al Inorde porque, bueno, de alguna manera siempre nos da la oportunidad de formar parte de esta iniciativa gastronómica y, bueno, para nosotros es un escaparate ideal para colocar a la castaña. Bueno, ya nos conoces en el lugar en el que creemos que tiene que estar y en los fogones de nuestra propia casa, de Ourense, pues qué mejor sitio, ¿no?, para poder, pues eso, presentarla de tal manera que la podamos probar en su diferente, digamos, es muy versátil y en diferentes aplicaciones de platos, pues gracias al Inorde un poco pues por confiar en nuestro producto y en utilizar, digamos, este fruto como escaparate para no solo para Ourense, sino también a nivel internacional.
Son muchos años ya participando en esta iniciativa con el Inorde que ha resultado siempre muy bien, ¿no?, con mucho éxito.
Sí, lo cierto es que sí, que la nivel de asistencia al restaurante que se organiza para Santar con cariño, con mimo, de alguna manera con un producto muy escogido y muy de casa, que eso para mí, pues bueno, para Grupo Cuevas en este punto tiene gran valor, se refleja en un nivel de asistencia y bueno, incluso con premios, ¿no?, que el año pasado el mimo fue premiado durante la feria también. Y eso pues es un reconocimiento al final al trabajo de los productores, pero también de aquellos que transformamos todo este producto en una delicatessen, ¿no?
Pues Marta Cid, directora de comunicación y marketing del Grupo Cuevas, un placer que nos acompañe en directo a la cadena COPE. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Juan, un saludo.
Esto es, digamos que un incentivo más, ¿no?, esa colaboración público-privada, Emma González, ¿no?, entre el Inorde y las empresas orensanas.
Efectivamente, y es un modelo que nos permite hacer las cosas mejor y con mejores resultados para todos. Es decir, desde las instituciones creo que debemos propiciar los escenarios adecuados para poder realizar esas actuaciones pues de promoción y de coordinación. Pero al final, quien está en condiciones de dar una respuesta con un producto de calidad en el mercado son las empresas agroalimentarias, y la verdad que la provincia de Ourense puede sacar pecho en esa calidad agroalimentaria con ejemplos como son estas dos empresas que desde tantos años vienen acompañando al Inorde, que el año pasado dimos ese giro hacia el turismo gastronómico, más allá no solamente de la calidad de los productos, y que tan buenos resultados nos está teniendo.
Pues tenemos muy buenos productos, tenemos buenas empresas y también tenemos buenos chefs, claro, no puede faltar. Carlos Parra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Verdad? Porque así lo tenemos todo, buena materia prima, esa sinergia entre el ámbito público y privado y después quien elabora el producto, ¿no, Carlos?
Efectivamente, un año más estaremos ahí al pie del cañón, Ourense.
¿Y cómo es el menú de este año?
Pues, bueno, es un menú muy de producto local y muy otoñal. Tenemos el jamón selecta de Coren, que ya nos viene acompañando en los últimos años. Después vamos a tener también unos botones de boletus estofados. Vamos a hacer una empanada de pollo de corral con shiitake, que es una variedad de champiñón que actualmente la están produciendo en Trives. Luego vamos a hacer una sopa de cocido para celebrar la llegada del San Martiño. No podía faltar el cabrito asado y pondremos también un poco de presa de cerdo selecta. Terminaremos con un de postre, con una torrija de bica y una crema de castañas. Así que, como podéis comprobar, es un menú
exquisito,
otoñal,
claro,
y local.
Claro, y así siempre ha triunfado, ¿no? ¿Cómo consideras la valoración de todos estos años en esta Feria Internacional de Turismo Gastronómico, en este escaparate, ¿no? ¿Qué supone para este restaurante dentro de este certamen que es Xantar?
Bueno, yo la verdad es que son ya muchos años. Entonces, bueno, pues ya sí, ya está como consolidada mi presencia en la feria, y afortunadamente en los últimos años, pues bueno, el lleno ha sido el resumen de la feria. Espero que este año, a pesar de la crisis que nos están vendiendo, pues que sigamos en la misma tónica. Por nuestra parte, ofreceremos la calidad y el servicio de todos los años. Y bueno, pues para mí es un honor representar al INORD en esta feria.
Pues Carlos Parra, que es un placer. Muchas gracias por acompañarnos. Y te veremos del 9 al 13
gracias
de noviembre.
A vosotros, efectivamente. Ya sabéis que del 9 al 13 de noviembre en el stand del INORD, allí estaré para daros de comer a todos los que vengáis a vernos.
Un abrazo y muchas gracias.
Un abrazo.
Bueno, tenemos todos los ingredientes así, Emma González, ¿no?
Pues
el INORD, las empresas y después el chef.
Y los caminos.
Y los caminos, claro, que este año...
Los gastronómicos de la provincia de Ourense, que están ahí para ser recorridos, para ser experimentados, y por lo tanto, pues también a través de ellos tener esa experiencia enogastronómica en el Salón Internacional.
Bueno, pues del 9 al 13 de noviembre, Xantar, y ahí está el restaurante del INORD, en esa colaboración público-privada con las empresas ourensanas como Coren, como Cuevas, y con chef como Carlos Parra. Emma González, gerente del INORD, muchas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes.
Muchas gracias una vez más a COPRE por dar a conocer nuestros proyectos.
Es la 1:37, estamos en directo en este día donde tenemos cielos cubiertos, no se olviden del paraguas y el chubasquero porque va a seguir lloviendo por la tarde y por la noche. Hemos hablado de productos y aquí tenemos cuatro denominaciones de origen vitivinícolas extraordinarias. Acabamos de vivir la vendimia y hemos hablado con ellas de cuál es la producción que han recolectado, la calidad de sus vinos, y nos gusta comparar lo que se vive en Galicia, lo que se hace en la provincia de Orense, con otra zona emblemática como La Rioja, con el vino. Vamos a hacer una pausa y hablamos y ponemos en marcha esa comparación de cómo ha sido también en esa zona vitivinícola que tanto compite con nuestra zona gallega.
Este fin de semana Cristina tiene un plan.
Que ya estamos aquí.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa de fin de semana. Bienvenido.
Con Cristina López Slichting.
Pues aquí estamos en mediodía en COPE Ourense y saludamos a Luis Ugarte, es el director comercial de Marqués de Cáceres. Vamos a ver cómo se ha desarrollado la vendimia en esta temporada. Don Luis Ugarte, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo ha sido la vendimia en las tres bodegas que tienen ustedes?
Bueno, pues en las tres zonas, bueno, ha sido una vendimia un poco con cierta incertidumbre inicialmente, pero han sido unas vendimias que se han desarrollado muy bien. La primera, bueno, inicialmente comenzamos en Rueda, donde nosotros elaboramos tanto verdejo como Sauvignon Blanc, y ha sido una cosecha abundante. Curiosamente, en Rueda, los días previos a la vendimia llovió, y eso, bueno, lo que hizo fue fortalecer la vendimia, que ha sido una cosecha récord este año, pero sobre todo también de mucha calidad y con uva muy sana. En Rioja, posteriormente, bueno, pues ha sido una vendimia, ya se preveía que iba a ser un pelín más corta, pero bueno, ha sido una vendimia también importante, muy buena, y como comentaba, con una calidad sanitaria fantástica. Y en Ribera del Duero, donde ha sido un pelín más corta que en el resto, pero también muy sana y de mucha calidad.
¿Cómo ha influido el tiempo? Digo, porque estamos viendo unos años cambiantes. Sin lugar a dudas, por ejemplo, Galicia ha llovido en estos últimos días, pero no ha llovido nada en los últimos meses, ¿no? ¿Cómo influyó el tiempo en la vendimia en este año?
Bueno, inicialmente tanta sequía nos proporcionaba o parecía que la vendimia se iba a adelantar mucho, y tampoco ha sido así. Se ha adelantado un poco en algunas zonas, pero tampoco de una manera exagerada. Como comentaba, en Rueda las lluvias que vinieron un poquito antes del inicio de la vendimia vinieron muy bien. En Rioja ha sido una vendimia donde sin tener lluvias y con una calidad muy importante y sobre todo sanitaria, inicialmente parecía que maduraba muy rápidamente, pero luego posteriormente frenó un poco y prácticamente empezó la vendimia en fechas más o menos habituales. Y en Ribera de Duero también mantuvo un poco fechas, ahí sí que quizás digamos la sequía ha hecho que la uva pese un poquito menos, sea un poco más corta, pero más o menos ha desarrollado muy bien. El cambio, pues sí, se va notando un poco, y sobre todo hace un año con un calor excesivo, pero bueno, el viñedo también es inteligente y evidentemente se adapta un poco a la climatología.
Marqués de Cáceres es una marca prestigiosa en el mercado, con muchos años de existencia. ¿Cómo está viendo el mercado, tanto a nivel gallego, donde lleva muchos años, como el mercado a nivel nacional?
Bueno, después de la pandemia que hemos vivido estos dos últimos años, pues evidentemente las ventas han fortalecido de una manera importante, ¿no? El año 2022 está siendo un año con un crecimiento muy importante y evidentemente, pues bueno, la gente tenía ganas de volver un poquito a la restauración, a la hostelería, a consumir de una manera habitual, y hemos recibido mucho turismo en muchas zonas también y evidentemente el consumo se ha fortalecido bastante. Entonces, bueno, pues nuestra venta y el año este está siendo muy, muy positivo.
Y tienen una apuesta siempre por la exportación. ¿Cómo les va en este ámbito?
La exportación ha sido para nosotros muy buena en los últimos años. Ya, bueno, exportamos el 50% a más de 120 países ya desde muchos años, pero bueno, sobre todo incluso en época pandémica. En la exportación normalmente el consumo en alimentación y los domicilios es bastante importante y eso, bueno, se ha ido fortaleciendo en esta época, pero el desarrollo es bueno y la verdad que estamos muy contentos.
¿Y cuáles son las esperanzas ante la Navidad, que ya está a la vuelta de la esquina, ¿no? Esa apuesta que se hace siempre. ¿Cuáles son las esperanzas de Marqués de Cáceres ante estas fechas navideñas?
El año pasado la Navidad fue complicada porque, como bueno, recordará un poquito la gente, a partir sobre todo del puente inicial de diciembre, pues bueno, mucha hostelería tuvo que cerrar, o sea, acortaron mucho los periodos de consumo, sobre todo porque, bueno, la pandemia seguía azotando. Y bueno, pues evidentemente este año pensamos que todo eso va a ser mucho más positivo. La gente, la verdad, que nos comenta, tiene todo el mundo muchas ganas de disfrutar y de recuperar un poco el tiempo perdido, con lo cual estamos muy ilusionados.
¿En qué proyectos están inmersos ahora mismo, don Luis Ugarte?
Bueno, evidentemente los proyectos no paran, ¿no? Nosotros, al margen de seguir trabajando con la ilusión de siempre en las tres bodegas que tenemos, pues bueno, hemos estado comprando nuevos viñedos, aquí sobre todo en Rioja, sobre todo viñedos viejos. Estamos también en algunas zonas transformando parte de esa línea que hemos comprado en nuevas variedades y sobre todo, bueno, con esa ilusión que mantenemos de investigación continua para poder mejorar durante los próximos años.
Hay un tema que está encima de la mesa de todos, ¿no? La inflación, ¿cómo está afectando a la sociedad? Digamos que hay preocupación en ese sentido por cómo están subiendo las cosas, por el impacto que pueda tener también en la sociedad toda esta inflación, don Luis Ugarte.
Sí, está claro. A ver, la incertidumbre es, como entiendo en todos los sectores, muy, muy importante, ¿no? Nosotros, todo lo que son materias auxiliares, pues evidentemente ya durante todo el año y se espera que los próximos meses también sigan subiendo, lo cual, bueno, los costos de producción pues incrementan de una manera importante y evidentemente pues crea una incertidumbre, ¿no? No sabemos un poco todo este impacto que está produciendo la sociedad, hacia dónde va a llevar el consumo. Entendemos que llegará un momento en el cual el consumo se frene un poco, pero bueno, mientras tanto la idea nuestra es seguir manteniendo todos los mercados y sobre todo, pues bueno, ser lo más proactivos posibles con todos los clientes.
Decía que ustedes llevan muchos años en el mercado gallego, mercado nacional, exportan a 120 países. ¿Cuál es la clave para mantenerse pues con estos índices importantes que tienen? ¿Cuál es la clave, sin lugar a dudas, para seguir contando con la confianza de los usuarios, de los clientes?
Bueno, sobre todo es seguir luchando por la calidad. Yo creo que los últimos años todas las bodegas, y bueno, bodegas como Marqués de Cáceres, que siempre hemos sido muy pioneros desde el inicio, pues bueno, sobre todo buscar esa seguridad en los clientes, y lo que hace falta es trabajar, como comentábamos antes, investigando y trabajando siempre de la mejor manera posible. Evidentemente el cliente siempre busca la seguridad y busca sobre todo en el consumo, pues los vinos, en este caso, que le den las mayores satisfacciones posibles, ¿no? Y es un poco lo que seguimos trabajando continuamente.
Pues es Luis Ugarte, es el director comercial de Marqués de Cáceres, que nos acompaña amablemente hoy los micrófonos de la cadena COPE en Ourense. Don Luis Ugarte, muchas gracias y muy buenos días.
Un saludo para todos, buenos días.
La Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
El 27 de octubre de 1492, Cristóbal Colón y sus marinos son los primeros europeos en llegar a la isla de Cuba. Un día como el de hoy, en 1990, astrónomos descubren una galaxia 60 veces mayor que la Vía Láctea. En 1998, en Alemania, Gerhard Schröder era nombrado canciller. Y en Brasil, Lula da Silva era elegido presidente en el 2002. Un año después, en Málaga, se inauguraba oficialmente el Museo Picasso. Murió el conductor de un camión que volcó esta mañana tras despeñarse en Carballeda de Valdeorras. Ocurría a las 9 menos cuarto de la mañana en la carretera Urense 802 a su paso por Carballeda de Valdeorras. Y seguimos muy pendientes de la última hora en esa tragedia que nos ha conmovido a todos, como es la muerte hace 24 horas de un joven de tan solo 15 años en el sexto instituto de la ciudad de Orense. Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. Buenas tardes. Eran los aplausos tras el dolor que se vivió esta mañana en el minuto de silencio desgarrador en la Plaza Mayor de Ourense. Minuto de silencio en recuerdo de Manuel, el joven de 15 años que falleció ayer tras caerle encima la pared del vestuario del polideportivo, un muro que pesaba 1.400 kilos. Un minuto de silencio de conmoción. Allí estaba el alcalde de Orense, el subdelegado del gobierno en Orense, el delegado territorial de la Xunta de Galicia, representantes del gobierno autonómico, de la Corporación Municipal de Orense y estudiantes, alumnos que estuvieron con Manuel durante todos estos últimos días y que hoy estaban emocionados por la tristeza que habían pasado por la muerte de este joven de 15 años. En las puertas del Instituto Julio Prieto en Hesperia lleva toda la mañana nuestra compañera Amelia González. ¿Cuál es la última hora, Amelia? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Acaba de terminar ahora mismito la declaración a las declaraciones del consejero de Educación, Román Rodríguez, que acaba de estar reunido con el claustro y con el equipo directivo del Instituto Julio Prieto en Hesperia. Evidentemente nos ha trasladado el dolor, la consternación que hay en la comunidad educativa, también evidentemente en su propia persona por lo que ha ocurrido, y ha dicho pues que se están investigando las causas de lo ocurrido en el vestuario de chicos de este instituto Julio Prieto en Hesperia. También ha dicho que ya por precaución se ha precintado, se ha cerrado el vestuario el vestuario femenino para ver si hay alguna deficiencia que corregir. En todo caso, nos ha comunicado que no existía ninguna queja, ninguna comunicación sobre alguna deficiencia en las instalaciones. Dijo que ni siquiera los profesores de educación física, ningún profesor ni la dirección tenían constancia de que hubiera alguna deficiencia en este vestuario. Ha hablado también del apoyo psicológico que están haciendo en estos instantes el equipo de psicólogos, que están apoyando a profesores, a alumnos, a familias en estos momentos tan tristes, de dolor por la muerte de Manuel. Recordemos este alumno de 15 años que estudiaba tercero de la ESO y que ayer falleció cuando le cayó encima pues uno de los muros, de las paredes del vestuario masculino. Había estado en clase de gimnasia, se estaba cambiando con el resto de sus compañeros, a él le cayó de lleno el muro encima, a otro de sus compañeros le dañó una pierna, un tobillo, y el resto, los que estaban allí pues afortunadamente pudieron salir corriendo y no no tuvieron ninguna clase de herida, ninguna clase de problema con esa caída de los muros. Os decíamos que es lo que acaba de comentar ahora el consejero de Educación. Repetimos que se están investigando las causas, que no había constancia en su departamento de ninguna deficiencia que hubieran trasladado ni los profesores de gimnasia, ni de educación física, ni tampoco ningún otro profesor del centro educativo.
Gracias, Amelia. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos pendientes por cualquier última hora que nos cuente Amelia desde el Instituto Julio Prieto en Esperira, donde hoy es un momento de conmoción, y es que el pupitre vacío de Manuel será una imagen que no olvidarán los jóvenes del Instituto Julio Prieto en Esperera. Hoy no fue un día más en el instituto, regresaron a las aulas con dolor y conmoción entre los estudiantes y la comunidad educativa, como decía la representante de los padres en el Consejo Escolar, Sofía Santos.
Que deseamos la pronta recuperación del herido y que los niños tengan una buena atención, tanto psicológica como emocional, y superar en la medida de lo posible este trágico accidente que nos tiene a todos conmocionados.
Decía cómo estaban llevando los niños esta mañana al regresar a las aulas sin Manuel.
Solo te digo que los niños lo están gestionando bastante bien, que estuvo la unidad de psicólogos de catástrofes con ellos y que vendrán las veces que hagan falta para hablar con ellos, y ya veis cómo están porque estuvieron aquí y ellos lo van gestionando bastante a su manera.
Este joven de 15 años falleció tras caerle encima la pared del vestuario del polideportivo, un muro que pesaba 1.400 kilos. La titular del juzgado de instrucción número 3 de Orense acordó la realización de un informe técnico sobre el estado del muro. Decir que ayer, cuando ocurrieron los hechos, se acercaron por allí bastantes personas, entre ellas Ana. Es madre de dos jóvenes, uno antiguo alumno y otro que entrenaba en el pabellón, que aseguró que hacía tiempo que había quejas sobre las instalaciones.
Es que no tengo palabras porque de verdad es una conmoción. Espero que ahora, que siempre tenemos que estar esperando a que suceda algo para tomar medidas. O sea, estas medidas creo que sabían que de haber tomado xa fai tempo. E que teña que morrer un neno e outros estén heridos pa que se tomen medidas e se arregle un instituto, de verdad, e que non se pode estar esperando.
Por el contrario, los responsables del centro educativo aseguraron que nadie les comunicó que el muro estuviera en mal estado. La jefa de estudios es Marta Marcos.
Hay que seguir al pie del cañón, que van a venir a apoyar en todas las aulas, que hay que hacerlo en caliente y que tienen que venir. No sé cuántos vendrán porque tenían prevista una huelga y faltará gente. Y luego, pasado este primer trago, pues nosotros miraremos la manera de homenajear a Manuel.
Hemos hablado con José Antonio. Es tío de Ariadna, alumna de primero de la ESO. Señaló la tristeza que viven por el suceso y añadió que nunca oyó nada por parte de la sobrina sobre el estado de la estructura.
Nunca comentó nada, al revés, nos sorprendimos todos de lo que había sucedido, porque se supone que estaba bien. Son cosas que pasan, que yo no sé realmente lo que sucedió ahí.
En la misma línea se manifestaba el delegado de la Xunta en Orense, Gabriel Arén. Dice que nunca no constaba ningún tipo de deficiencia en la estructura. Lo contaba aquí en la cadena COPE.
No consta ningún tipo de deficiencia, por la cual, por supuesto, nosotros pues actuaríamos. Y ya digo, la apariencia, lo que sí podemos comprobar en el día de hoy es el tabique de al lado, comprobado por arquitectos técnicos, y no había ningún tipo de deficiencia.
La última hora es que el consejero de Educación se acaba de reunir con la comunidad educativa. Está en el Instituto Julio Prieto, Nes Pereira, que hoy vive una verdadera tragedia. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Día de nuevo de paraguas y chubasquero, seguirá lloviendo en las próximas horas, por la tarde y por la noche. Hoy alcanzaremos máximas de 23 grados en la ciudad orense, 26 grados en Obarco de Valdeorras.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Muere el conductor de un camión que volcó en Carballé de Valdeorras. El accidente tuvo lugar a las 9:45 de la mañana cuando circulaba por la carretera Ourense 802. Se salió de la vía y se despeñó en el término municipal de Valdeorras.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
A esta hora ya está abierta al público la franquicia Kentucky. Abrió sus puertas esta mañana en la planta de ocio de Pontebella Centro Comercial. Genera un total de 25 puestos de trabajo. Y hoy la cita está en el Café Latino de la ciudad de Orense. Hoy y mañana acoge el concierto de Hiromi, quien participó en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio el pasado verano. Han colgado el cartel de completo desde hace varios días. Conciertos que tienen lugar por la celebración del 100 aniversario de Cafés Campos. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.